At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado
que se enfrenta a esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Miércoles 6 de marzo del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Ahora que viene la marcha, porque ahí se infiltran del Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de la Mujer, ahí sí cuidamos porque traen sopletes, marros, y hay que buscar que no se dañe el recinto.
Varias alertas.
Los va a atender el subsecretario de Gobernación.
No usted directamente.
No, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes.
Ante esta declaración, inventen chismes. Eso es lo que dice Jorge Castañeda, el ex canciller con el expresidente Vicente Fox, acompañado, decía yo, de Leo Zuckerman y Aguilar Camín.
Yo pienso que el Poder Judicial necesita una reforma. No creo en la supermayoría. No creo que 4 ministros puedan tener más poder de peso que 7. No me gusta para nada por emitir suspensiones en las que se extralimitan.
Aprovecho para decirle a Claudia Sheinbaum que esto no es la guerra de Calderón. Quien representa la guerra de Calderón es Omar García Harfuch, que sí trabajó con García Luna. O sea, que no venga aquí a confundir a la gente.
El Poder Judicial, los jueces hoy están secuestrados por un pequeño grupo. Hay amparos y amparos y amparos para que salgan delincuentes, ¿cierto o no? ¿O a poco los jueces están al servicio del pueblo? Al revés.
Han empezado las campañas ya y por fin están las propuestas en la mesa, mientras la corcholata de Morena dice que va a continuar la corrupción.
Ha habido una serie de renuncias a las causas, una serie de renuncias muy dolorosas, porque ahora se reivindican discursos que en su momento abrazó el peñismo.
Porque el que derribe en una puerta de Palacio Nacional, de la residencia presidencial de nuestro país, definitivamente se tiene que llegar a ver si es una campaña de la oposición, partes de los infiltrados.
López Obrador les prometió a los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa que durante su gobierno se iba a aclarar todo y que iban a quedar en la cárcel los responsables verdaderos.
Ya está en la lista plurinominal para el Senado de la República, va a ser senador de la República Marcelo Ebrard. Marcelo va a estar muy presente también acompañando a Clara Brugada en la campaña aquí en la Ciudad de México.
Todos sabemos perfectamente que Xochitl es una mujer de primera, una mujer recta, una mujer autónoma. Bastan las palabras para o algún comentario para este señor que se la pasa repitiendo que hay guerra sucia.
Desde este escaño, responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al presidente que no por mentir se hace justicia. Estoy absolutamente dispuesto a que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice.
La indolencia del presidente, la ineficacia para lograr justicia en Ayotzinapa es lo que está gritando en las calles de México.
Muchas gracias, querida Ernestina Godoy. Yo sé que esta ciudad está contenta de que seas nuestra próxima senadora.
Bueno, la música será de los Beatles, Let It Be, ya que un día como hoy lanzaron el último single llamado Let It Be en el Reino Unido y ya todo lo que conocemos es historia. Uy, los Beatles hoy acompañando la música a través del 104.1 FM, 1500 AM. Oigan, tengo una sorpresa. Sorpresa grande en esta semana de clásicos para los chivermanos. A Mauri Vergara, el CEO de Grupo OmniLife Chivas, nos mandó esta playera que tengo aquí en mi poder. ¿Usted la ve? y trae el número 14 del Chicharito. La tengo, está ya grande. Esto va a ser únicamente para quienes nos escuchan en la Ciudad de México. Para quienes escuchan en la Ciudad de México y se metan a mi X, a mi cuenta de X, que es @Janupi, en la parte hasta arriba tengo un código QR. Vean ahí, y ahorita les voy a hacer una pregunta, y van a marcar un número telefónico que se los voy a dar, y les van a dar esta playera de las Chivas.
En un momento regresamos, juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde con 8 minutos. Se aplica la contingencia ambiental, los valores en el índice de la calidad del aire son muy malos. Desde la 1 de la tarde se comenzó a tener este registro. Vamos a platicar en unos segundos con Víctor Hugo Páramo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pero antes ya le decía que tengo esta playera de las Chivas, el número 14 del Chicharito Hernández, playera original, nos la manda a Mauri Vergara. Solamente la voy a hacer con una dinámica muy sencilla. Mi cuenta de X es @Janupi. Hasta la parte de arriba de mi cuenta de X colgué un mensaje en donde les anuncio a los amigos y amigas, a los chivermanos, que estamos en semana de clásicos. Van a jugar 3 clásicos América Chivas. Hoy el primero, fin de semana, y el que sigue miércoles con Concachampions y la Liga MX. Para subirnos a esto, vamos a obsequiar esta playera, una playera original de las Chivas con el número 14 del Chicharito. ¿De qué manera? Tengo un código QR ahí en mi cuenta oficial de X, @Janupi. Ahí trae todo el programa de sustentabilidad que establece Grupo OmniLife. Quien marque, quien sea el primero en marcar correctamente la respuesta y que nos diga cuál es el punto de este listado de acciones de sustentabilidad que está haciendo Grupo OmniLife y que desde hace ya varios años ha estado implementando, quien de manera correcta nos diga el punto número, ahorita le voy a decir cuál, el punto número 7 y el punto número 18. Son varias acciones. Quien diga correctamente el punto número 7 y el punto número 18, al 55-5279-2291 y 55-5279-5791, el primero o la primera se va a llevar la playera oficial de las Chivas. Repito, quien nos diga correctamente en el boletín de sustentabilidad del grupo OmniLife Chivas, el punto 7 y el punto 18. 55-5279-2291, 55-5279-5791. Vamos con la información, ya está en línea telefónica Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Mala condición del aire, Víctor Hugo. Mañana se activa fase 1 de contingencia. ¿Cómo te encuentras? Bueno, desde ahorita está activa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Pues sí, el día de hoy pues volvimos a tener una condición de estabilidad muy fuerte en la atmósfera, las altas temperaturas, los cielos despejados, y pues nos llevó en esta ocasión en las estaciones del norte de la zona metropolitana estos valores elevados, en particular en la estación de monitoreo Atizapán. Ahí es donde a las 13 horas se registró el valor de 173 puntos, superior al límite de 155, que es el que establece el programa de contingencias ambientales en la Ciudad de México y el Estado de México.
¿Quiénes no van a circular el día de mañana? Entre otras acciones que se cumplen, la más sensible para quien tiene un automóvil, Víctor Hugo.
Mira, para mañana, tal como lo establecen los programas, son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, o sea, impares más el número 2. Y asimismo los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 o doble 0, que tengan el engomado color verde y terminación de placas 1 y 2.
1 y 2, el engomado 0 y doble 0, el engomado de verificación. Víctor Hugo, ¿qué tanto influye en todo lo que está ocurriendo estos grandes incendios que hemos visto? Por ejemplo, el de el vaso regulador de Cristo, algunos otros incendios que hemos tenido en la periferia, incluso también en la propia capital. ¿Esto también genera contaminación y partículas que son contrarias a nuestra salud?
Sí, mira, estamos analizando porque efectivamente este incendio, sobre todo el que se dio en el municipio de Naucalpan, en el Vaso de Cristo, pues ya son varios días que ha estado activo, se ha controlado, se ha apagado, pero bueno, es una superficie muy extensa y hay partes en donde pues aparentemente ya queda controlado y vuelve a revivir el fuego. Estos incendios, lo que ocurre es que cuando se quema la materia vegetal, esta combustión generalmente no es completa. Entonces, ahí se forman una serie de compuestos que nosotros conocemos como compuestos orgánicos volátiles reactivos que pues se quedan en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, en esta circunstancia que hemos tenido estos días, en el municipio de Atizapán, justamente recibimos algunos comentarios en donde la percepción del olor a humo en las mañanas era bastante perceptible. Entonces, eso significa que, pues sí, estos humos abarcaron también esta zona donde está produciendo. Los niveles más altos el día de hoy se están dando en las estaciones del norte de la zona metropolitana del Valle de México en el Estado de México.
¿Qué te dicen tus pronósticos? Estamos platicando con Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Sabemos que tenemos que estar atentos al mensaje de las 8 de la noche, Víctor Hugo, pero ¿qué te dicen los pronósticos y estas evaluaciones que ustedes hacen junto o de la mano con especialistas para ver cuáles serán las condiciones en las siguientes horas atmosféricas?
Mira, dos parámetros muy importantes es dónde se localiza el sistema de alta presión. Y el sistema de alta presión, si bien ha estado no sobre el centro de México, ha estado cercano, muy cercano. Y justamente cuando te encuentras cerca del centro de estos sistemas, pues es ahí donde los vientos son muy débiles, los cielos son muy despejados. Estamos pensando que en estos días, como se ha pronosticado, pues las temperaturas van a seguir bastante elevadas.
Sí.
Entonces, estamos haciendo los análisis, estamos esperando, esperaremos la información que se va a compilar alrededor de las 6 de las 7 de la noche para tener una mejor pronóstico de qué es lo que va a suceder el día de mañana y los siguientes días. Pero de entrada, bueno, ya se preveían estos días de muy alta temperatura.
Sí, hay valores muy altos y estamos todavía ante esta que se conoce como ola de calor que va a continuar hasta el 14, 15 de marzo. Estamos a 6, así que todavía faltan algunos días por delante. Víctor Hugo, muchas gracias. Siempre bien agradecido por el tiempo que nos brindas y que le regalas al auditorio Grupo Fórmula en algo tan sensible como es el tema de la fase de contingencia ambiental. Cuídate mucho, Víctor Hugo, y atentos al mensaje de las 8 de la noche.
Estoy para servirles, que estén muy bien.
Cuídate mucho, es Víctor Hugo Páramo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Recuérdelo bien, mañana, vehículos, a partir de las 5 de la madrugada, de 5 a 10 de la noche, se activa la fase 1 desde hace unos minutos, desde hace aproximadamente una hora y cuarto está activa esta fase 1. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana a partir de las 5 de la madrugada? Ojo, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 dejan de circular. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, dejan de circular. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0 dejarán también de circular los de engomado verde, terminación de placa 1 y 2, que en su momento era lo que nos daba esa oportunidad. Si tienes un vehículo con una mejor tecnología, un vehículo no tan antiguo, tienes la posibilidad de circular. Desde hace algunos años se cambiaron estas políticas y aunque tengas 0, doble 0, si tu engomado, al menos el día de mañana, es verde 1 y 2, también a descansar. Así que atentos, hay multa y ¿para qué? Mejor hay que utilizar, en ese caso, el transporte público.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay que detenernos en lo que está sucediendo en torno al caso Ayotzinapa. Hoy, ¿qué cosa vimos a través de las imágenes de nuestro compañero Javier Navarro, compañero reportero que se encontraba en el Zócalo de la Ciudad de México atendiendo esta protesta? Minutos antes, en esta cabina, con Ciro Gómez Leiva, uno de los padres y Vidulfo Rosales estuvieron platicando largo, largo con Ciro y con Manuel Feregrino. Luego vimos las imágenes de esta protesta que derivó en que tiraron una puerta de estas de la calle Moneda. Qué gusto saludarte, Javier. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Efectivamente, muy violenta se tuvo esta protesta por parte de los familiares y compañeros de estos 43 normalistas desaparecidos, ya que derribaron esta puerta de acceso al Palacio Nacional de la calle Moneda o número 1. Antes de las 9 horas, Jaime, estos padres y normalistas se dirigieron a este lugar, por lo que hicieron a un lado las rejas metálicas que no permitían el acceso con el propósito de ingresar y entregar un documento. Llegaron a esta puerta y al ver que la cerraban, comenzaron a pegarle con las rejas metálicas y con esto quisieron derribarla, pero después salió gas pimienta por debajo y con esto se alojaron un poco, pero tomaron una camioneta pick-up de color blanco y después de estrellarla en 3 ocasiones la puerta se vino abajo. Con esto los manifestantes lograron entrar al Palacio Nacional, pero solo al pasillo, donde tenían una estructura metálica que no los dejaba seguir. Y al continuar saliendo el material de los extintores, ellos regresaron a su plantón, donde mencionaron que estas manifestaciones han ido y seguirán escalando hasta que tengan el diálogo con el presidente. A este lugar, Jaime, llegaron a las 11:30 representantes de gobernación y después se llevó a cabo la clausura del plantón y con esto levantaron el campamento y ya se retiraron al estado de Guerrero. Jaime, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto. Y la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa sobre lo que ocurrió y sobre la voluntad que existe, a decir de las autoridades, de pues continuar el compromiso con la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Déjeme ir a la pausa comercial y escuchar lo que dijo hoy Vidulfo Rosales a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. ¿Qué dijo el presidente de lo que ocurrió? Y hablaremos también del tema con Jorge Fernández Menéndez juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo.
Ya regresamos, 5 de la tarde, 23 minutos. Ya no marquen, ya ganaron. Ya ganaron, ya ganó nuestro radioescucha que se llama, me imagino que es un chivermano, ganador de la playera, Rodolfo Michel García Briseño. Rodolfo Michel García Briseño nos dijo de manera correcta cuál es el punto 7 y el punto 18 del boletín de sustentabilidad, ese que lo teníamos colgado en nuestras redes sociales, de Grupo OmniLife Chivas. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es el número 7, donde están adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es la mayor iniciativa mundial de sustentabilidad desde el 2021 y que han trabajado bajo sus 10 principios, y el punto número 18 que tiene que ver con el semillero rojiblanco allá en Jalisco, a través del cual nuestro programa formativo, en este caso de Grupo OmniLife, logró transformar la vida de 180 niños y sus familias en 6 municipios de Jalisco, en Ameca, Autlán, Chihuatlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tlajomulco. Así que el ganador, el que marcó a los teléfonos que dimos y respondió de manera correcta, es Rodolfo Michel García Briseño y se lleva su playera de Chivermano original con el número 14 de Javier el Chicharito Hernández. Así que la va a poder presumir en estos clásicos del fútbol mexicano que se celebran hoy. En el de hoy yo creo que ya no, pero el del fin de semana y en el que viene seguramente que sí. Así que enhorabuena a Rodolfo Michel García Briseño por escucharnos. Las 5:24.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya le decíamos que en este tema de Ayotzinapa, hoy en la mañana, Vidulfo Rosales con Ciro Gómez Leiva señaló lo siguiente.
Pues hay un enojo, una molestia de parte de los padres de familia. Consideran que se ha traicionado el movimiento. Consideran que el presidente ha claudicado de su deber en la investigación. Desde el año pasado, la investigación vemos que va a pique. Estamos hablando de septiembre del año pasado, cuando la investigación llegó a tocar fibras sensibles que tienen que ver con el ejército mexicano.
Bueno, es lo que dijo, se dijo, pues sí, decepcionado de lo que ha ocurrido. En ese sentido, el presidente, una periodista en la conferencia mañanera, le estaba preguntando en el momento en el cual se estaba dando este encontronazo entre manifestantes, cuando con una camioneta, como lo decía nuestro compañero Javier Navarro, derribaron una puerta en la calle de Moneda, y el presidente respondió lo siguiente.
Varias alertas.
Los va a atender el subsecretario de Gobernación.
No usted directamente.
No, yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. La actitud de los asesores y de las organizaciones es una actitud, en el mejor de los casos, política, de confrontación en contra nuestra, de provocación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa. Ni siquiera tienen toda la información, porque les prohíben los abogados hablar con nosotros.
Bueno, el senador Álvarez y Casa ya dio una respuesta. Hoy desde el Senado de la República también, pues manda un tema muy delicado que tiene que ver con su seguridad, y ahí responsabiliza al presidente si algo ocurre en ese sentido. En la línea telefónica se encuentra el periodista, investigador y alguien que conoce mucho de este caso, Jorge Fernández Menéndez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Jorge, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre.
Gracias, Jorge, por estos minutos. ¿Qué le queda a esta administración del caso Ayotzinapa? ¿Y qué es lo que viene en un futuro? Ya se van en algunos meses, Jorge, y no cumplieron una de sus promesas.
Mira, yo creo que han creado un monstruo, y se ha atrapado el presidente solo en un dilema que es muy difícil de resolver, porque durante años estos mismos grupos, el propio Vidulfo y compañía, yo no sé ni siquiera cuántos padres hay todavía ahí, estoy sí seguro que ninguno de los que estaban hoy ahí en la puerta de la calle de Moneda, en Palacio Nacional, eran padres, eso me queda claro. Pero ellos fueron alimentados por Morena y fueron alimentados por la tesis de que fue un crimen de Estado, y fueron financiados legal y ilegalmente de muchas maneras. La tesis del crimen de Estado, que está demostrado que no hubo un crimen de Estado, fue alimentada políticamente, y estos grupos que tienen su propia lógica y su propia dinámica, y que tienen un pie metido en la política, otro pie metido en el crimen organizado, manos metidas en grupos armados también, tienen una dinámica propia. Y cuando se echó a andar todo esto, no se dieron cuenta que esa dinámica propia los iba a devorar. Y desde el gobierno la investigación no puede llegar a más, porque decir que era un crimen de Estado es, y como está planteado, pueden detener, aunque no haya una sola prueba en su contra, a Jesús Murillo Caran o a algunos militares, pero pensar, como dijo en alguna oportunidad Omar Gómez Trejo y los integrantes del GIEI, que estaban involucrados el presidente, la fiscalía, es involucrarlos a ellos mismos, y es involucrar a funcionarios que incluso hoy están en tareas muy importantes. Es involucrar al Ejército, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Marina, a sus mandos, y me parece que era absolutamente inviable. Lo que ocurrió fue que la investigación se hizo inviable, y finalmente entonces va a quedar, al terminar este sexenio, en lo que ha quedado, en que los sicarios y los asesinos y los secuestradores están en libertad, y los funcionarios que los detuvieron están presos.
Y en ese sentido, Jorge, estamos platicando con Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad nacional. Hay también un proceso contra militares. Hemos hablado en varias ocasiones, Jorge, mucho de lo que o en lo que basó este gobierno su investigación fue de la mano de gente que ya estaba procesada, presa y que se acercó a algún beneficio. Vaya, se revolvió todo esto.
Por supuesto, es lo que decíamos. Son sicarios, son los asesinos confesos de los jóvenes. Lo que ocurrió es terrible, pero en la investigación que se hizo, que encabezaron Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, lo que se hizo fue ofrecerle a los sicarios la libertad a cambio de que se convirtieran en testigos protegidos y que acusaran a militares sin más pruebas, o a otros funcionarios sin más pruebas que sus dichos. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos ahora es el peor de los mundos posibles, porque los asesinos están en libertad y los que presuntamente los detuvieron son los que están siendo acusados y están detenidos. Entonces es imposible de solucionar el caso como está en estos términos. Ya sabemos lo que ocurrió aquel 26 de septiembre, sabemos quiénes secuestraron a los chavos, cómo los secuestraron, a dónde los llevaron. Por lo menos sabemos de 19 de ellos dónde los llevaron y dónde los mataron. Hay una investigación amplísima, no solamente la que hizo en la entonces Procuraduría General de la República o el fiscal Iñaki Blanco, la que hizo sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando estaba González Pérez al frente de ella, que es una investigación exhaustiva, es lo más completo que se ha hecho sobre el tema. Uh-huh. Y lo que sucede, que se quiso revertir, se desconocieron esas investigaciones con un lema político y finalmente se toparon con algo que es muy difícil toparse cuando en estas cosas, que es la realidad, ¿no?
¿Qué hay detrás, Jorge? ¿Qué lectura le das a lo que sucedió estos días en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que sucedió en Gobernación, lo que sucedió en el Senado de la República, estos petardos, esta manera en la cual hicieron pintas, rompieron vidrios, lo que ocurrió antier en Paseo de la Reforma y Bucareli, ahí muy cerca del Caballito? ¿Qué lectura es eso que ocurrió y que concluye hoy con esto en la calle de Moneda?
Mira, yo creo que son evidentemente provocaciones, agresiones, pero que están marcadas por la impunidad y por mucho tiempo de impunidad, incluso antes de que ocurrieran los hechos de Iguala. Recuerda aquella gasolinera que incendiaron estos jóvenes en la autopista del Sol, que un trabajador quiso tratar de apagar el fuego para que no estallaran los tanques y murió quemado. Y así han ocurrido infinidad de hechos como esto. El ataque hubo el año pasado al campo militar número uno, se incendió instalaciones de la Fiscalía del Estado, del Palacio Municipal, del Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Entonces, y siempre han quedado impunes. Uh-huh. Y ahora están impunes también. A mí me asombra que el lugar más seguro del país, que es donde vive y opera el presidente de la República, sí, que es Palacio Nacional, que el otro día para una manifestación pacífica fue rodeado de vallas y de elementos de seguridad y demás, ahora se pueda permitir, sin que pase absolutamente nada, que entren estos grupos y tiren una puerta con una camioneta y no haya un solo detenido. Cuando uno ve los videos, no hay un solo elemento de seguridad. Entonces, también comienza en todo esto, dirían los clásicos, el sospechosismo. ¿Cómo puede ser que ocurra un hecho de estas características en el lugar más vigilado del país sin que nadie intervenga?
Sí, tienes toda la razón. Pues ya veremos, el presidente dice que él está tomando este caso en sus propias manos, no se reunirá, al menos en estos días, ya envió a uno de los subsecretarios, y eso sí, da una posibilidad de que en algunas semanas se encuentren esto que han venido a solicitar estas personas, o estos que se dicen padres y gente cercana a los desaparecidos de Ayotzinapa. Jorge, te agradezco siempre estos minutos y muy pendiente de lo que suceda en este y en otros temas que también nos están poniendo la lupa en un momento muy delicado porque estamos en plenas campañas electorales. Cuídate mucho, Jorge, gracias.
Un gran gran abrazo, un saludo a todos. Gracias.
Estés muy bien. Es Jorge Fernández Menéndez, eres periodista especializado en temas políticos y también de seguridad nacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Otro tema que ha indignado a la sociedad es lo que ocurrió en Ensenada y cómo 7 cadetes murieron. Todo hace suponer por una novatada. Vamos a platicar con un familiar juntos cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a 5:38, es el tiempo del centro del país. El 20 de febrero, hace unos días, varios jóvenes fueron obligados, en todo lo que hace suponer una novatada, a que se metían al mar, ahí en Ensenada, con uniforme, con botas, con equipo, pese a que la Capitanía de Puerto había informado y decretado bandera roja por el alto oleaje que existía y porque no había condiciones para meterse al mar en ese momento. Una tragedia. Cimbró, es la cabeza principal, por ejemplo, hoy en Reforma, cimbra el ejército, novatada mortal, y vienen los nombres de Óscar Abraham Sánchez Reina, de 21 años, del Estado de México, Michelle Arellano Wilkinson, de 20 años, de Sonora, Carlos Omar Frías Lanfard, 21 años, de Sonora, Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola, 29 años, de Sonora, Brando Francisco Gastelum Ayala, 22 años, también, el de Sonora, Luis Manuel Vilchis Díaz, 21 años, del Estado de México, y Fernando Isaías Pérez López, de 18 años, de Veracruz. En línea telefónica se encuentra Marbella Salazar, esposa de Fernando Isaías Pérez. Primero, Marbella, te abrazo de manera solidaria y siento mucho lo que estás viviendo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias. Pues yo me encuentro devastada después de lo que pasó. No encuentro cómo llevar esta pérdida tan grande que tuve.
¿Te han acompañado las autoridades, Marbella, en todo este larguísimo proceso y durísimo proceso que te está tocando vivir?
Sí, claro. El día lunes de la semana pasada se encargaron de comprarme boletos para viajar a Ensenada. Uh-huh. Y también se encargaron del alojamiento. Y tuvieron muy buenos tratos con nosotros, con todas las familias. Y ya.
¿Qué te dicen? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día, ese 20 de febrero? ¿De qué manera sucedieron las cosas, Marbella?
Pues yo creo que todos sabemos que fue una negligencia y una novatada, se podría decir, un abuso de autoridad. Lo que todos sabemos es que pues los metieron, nada más les contaron 10 segundos para entrar, los metieron al mar sin importarles las vidas de las demás personas, solo por querer abusar de su autoridad y su diversión propia de los mandos.
Los sueños de Fernando Isaías, que era tu esposo, ¿qué te decía? ¿Él estaba ilusionado por pertenecer a las Fuerzas Armadas?
Claro, él estaba muy ilusionado también por su graduación. Él quería, después de su graduación, ver cómo hacer el curso de Fuerzas Especiales, porque él soñaba con él.
La graduación hubiera sido el sábado 2 de marzo, Marbella.
Sí, el día 2 de marzo, en el cual también iba a pedir matrimonio.
Uf, ¿qué te puedo decir, Marbella? ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le dices a la autoridad? ¿Qué le dices pues a todos quienes ya saben de esto, que es una tragedia, que hoy es una noticia a nivel nacional? ¿Cómo, ¿Cómo poder salir adelante de esto, Marbella?
Pues yo creo que no hay palabras para decir cómo poder salir adelante, porque es una pérdida muy grande la que yo estoy pasando, al igual que su familia de Fernando. Sí, Fernando era originario de Veracruz, pero él casi no vivió en Veracruz. Fernando y yo más que nada nos juntamos porque a él lo corrieron de su casa. Y su familia no estuvo en el proceso de Fernando cuando él se metió al ejército. Entonces, yo y mi familia lo apoyamos y hasta el último momento lo apoyamos y estuvimos ahí para él. Y no sé qué más decir,
tú
la verdad.
¿Tú siempre apoyaste el sueño de Fernando de convertirse en un miembro de las Fuerzas Armadas?
Claro que sí, siempre lo apoyé, siempre.
Ay, Marbella, pues qué difícil establecer una comunicación y un diálogo contigo cuando estás pasando por una pesadilla que no debiste haber pasado y que ellos no debieron haber vivido por lo que ocurrió. Escuchaste lo que dijo el titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el día de ayer. Mira, vamos a escuchar lo que dijo ayer en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto que ocurrió allá en Ensenada.
Se inició por desobediencia, porque hay procesos que se deben de tomar en consideración y que están aprobados y establecidos para poder llevar un adiestramiento. Si salen de ese procedimiento, entonces es una desobediencia que implica, pues es un delito dentro de la parte militar, implica un castigo. Y también por la parte de haber generado la muerte de estos elementos, también hay un abuso de autoridad. Quizá esta parte se tenga que ir hacia la jurisdicción federal, no podrá ser atendido por la jurisdicción militar.
Bueno, pues ayer el titular de la Sedena, Marbella, dio a conocer que el teniente coronel David López Ordaz, el director del Centro de Adiestramiento del CIPRES, fue detenido y ya estaría en un proceso judicial, Marbella.
Todas las familias, pues desafortunadamente estamos enterados de todo esto. Bueno, afortunadamente estamos enterados de todo esto y pues todos metimos una denuncia en contra de él y esperemos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer con él, porque lo que hizo fue muy grave. Acabó con la vida de 7 jóvenes, porque apenas iban iniciando.
Sí, personas de 20 a 21, 22 años que no tenían que haber vivido así. Sabemos que es una práctica y que no está bien, que en muchas ocasiones es una práctica común, Marbella, en esto tema de las Fuerzas Armadas, en algunas corporaciones policíacas, incluso en algunas universidades. También nos hemos enterado de algún tipo de estas prácticas que se deben desterrar, porque nadie puede estar por encima de la dignidad humana y mucho menos poner en riesgo la vida de las personas. Pues Marbella, yo deseo que este trago amargo pase rápido, que tengas fuerza y que lo mejor llegue muy pronto para ti. Te abrazo y que las Fuerzas Armadas no te abandonen a ti ni a los familiares, en este caso de Luis Fernando, ni de ninguno de las otras 6 personas que perdieron la vida en este muy lamentable hecho. Marbella, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, Marbella. Gracias. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y antes de pasar al tema de Estados Unidos y todo lo que está ocurriendo en la Unión Americana, déjame ver qué ocurre aquí en México con la agenda política. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y también Jorge Álvarez Maínez. Cintia Dávalos tiene la información.
Muy buenas tardes, Jaime, un gusto poder saludarte. Bueno, durante su visita en Villa de Reyes, San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, indicó que entre sus propuestas se encuentra un programa de ejercicios para mexicanos. Indicó que, además de educación y salud, continuará con los apoyos de programas sociales y garantizó que, de llegar a la presidencia, el salario mínimo se incrementará cada año por arriba de la inflación. Además, ha mencionado que el Poder Judicial está secuestrado.
El Poder Judicial, los jueces, hoy están secuestrados por un pequeño grupo. Hay amparos y amparos y amparos para que salgan delincuentes, ¿cierto o no? ¿O a poco los jueces están al servicio del pueblo? Al revés, el pueblo difícilmente tiene justicia por cualquier tema.
Por otro lado, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, prometió desde Tabasco un Palacio Nacional de puertas abiertas a la población para evitar portazos cuando ella llegue a la presidencia.
Yo escuchaba al presidente que dice que yo estoy lucrando con el tema de la seguridad. Ya se le olvidó a él todo lo que hizo durante años y años lucrando con el tema de la guerra de Calderón, del tema de Ayotzinapa, y pues ahora se le está revirtiendo. Y por cierto, aprovecho para decirle a Claudia Sheinbaum que esto no es la guerra de Calderón. Quien representa la guerra de Calderón es Omar García Harfuch, que sí trabajó con García Luna y que está con ella. O sea, que no venga aquí a confundir a la gente.
Anunció que presentará una denuncia en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por estar realizando actos de proselitismo a favor de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. En este momento tiene un encuentro con la ciudadanía de Cárdenas. Por último, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, tuvo actividades de campaña presidencial en la Ciudad de México, con una especial participación en el foro del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. El abanderado naranja dialogó con estudiantes sobre temas de interés para la población estudiantil, principalmente la inseguridad que se vive en el país. También ha asegurado que el Poder Judicial necesita una reforma.
Estoy en contra. Pero creo que lo debemos debatir con seriedad. Yo pienso que el Poder Judicial necesita una reforma. No creo en la supermayoría. No creo que 4 ministros puedan tener más poder de peso que 7. La manera en que se dan las acciones de inconstitucionalidad. No me gusta para nada que cada vez más haya ministros que se estén orientando, no por llevar asuntos al pleno y discutir proyectos con sus pares, y que se defina ahí un criterio, sino por emitir suspensiones en las que se extralimitan. Creo que es válida esa discusión.
Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que pasen una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Lo felicito y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a cualquiera que sea presidente de Estados Unidos. Nuestro país es demasiado valioso para permitir que nuestras diferencias nos dividan. Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga. En el mejor de los casos, la política consiste en incorporar a la gente a su causa, no rechazarla. Y nuestra causa conservadora necesita urgentemente más personas. Ahora, su turno de elegir.
En la línea telefónica, y me da tanto gusto poder saludar a Lila Beda, analista internacional, sobre el supermartes y todo lo que ocurrió más allá de lo que ya veíamos. Lila, qué gusto enorme saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Querido Jaime, muy bien. Un gusto siempre estar contigo.
Oye, Lila, a ver, lo de Nikki Haley es un apoyo incondicional a Trump. Se lo da con asegúnes. ¿Qué lectura le das a lo que acabamos de escuchar? Ella dice, ya no más.
Pues mira, hasta el momento la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que hay que ser muy francos, también fue la embajadora ante las Naciones Unidas bajo la administración de Donald Trump. Hasta el momento ya se retiró, lo vimos hoy en la mañana, se retiró de la contienda tras no ser derrotada en este supermartes el día de ayer, solamente ganando el estado de Vermont. Incluso antes del supermartes solo había ganado el distrito de Columbia. Uh-huh. No deja claro si va a apoyar abiertamente a Donald Trump. Todavía se platica que Haley podría ser una candidata importante para 2024 y me parece que ha tratado de mantener una cierta distancia del expresidente. Ahora, si vaya a sumarse a su campaña está por verse, pero hasta el momento sabemos que no ha dicho que lo apoya abiertamente, y creo que una de las cuestiones interesantes que vamos a ver es si va a apoyarlo en el sentido de que va a votar por él, aunque ella ya ha dicho anteriormente que prefiere votar por Trump que por Biden, ¿no? Que es el menos peor de los candidatos según su visión, pero sí, sin duda ahora ya tenemos pues a dos candidatos ya perfilados para las convenciones para convertirse oficialmente en los candidatos de sus distintos partidos, Jaime.
Y arrasó Trump, ¿no? Además, en paralelo, pues Trump le fue muy bien.
Sin duda, arrasó, ganó 14 de los 15 Imagínate. Estados, Biden ganó los 15 estados, uh-huh. Vamos, los dos tienen retos por delante importantes. Primero hay que ser muy francos también, Jaime, el expresidente Donald Trump enfrenta 91 cargos por delitos graves en 4 jurisdicciones. Si lo vayan a condenar o no antes del 5 de noviembre es altamente improbable, pero sin duda puede afectar el sentimiento, ¿no? El sentir de los votantes en noviembre. Ahora, el presidente Joe Biden enfrenta también el tema de la edad, el tema de la inflación y el manejo de la economía. Tiene una muy baja aprobación con la comunidad árabe estadounidense por su estrategia en Gaza. Lo vimos reflejado en Michigan y en Minnesota, pero también ha bajado su aprobación con la comunidad afroamericana, con los latinos, con los jóvenes. Esta coalición que lo llevó a la victoria en 2020 y que poco a poco se ha debilitado. Entonces, si bien es cierto que los dos están perfilados para ser los candidatos de sus dos partidos, la mayoría de los estadounidenses no querían una repetición de 2020, es decir, un Trump versus Biden, pero creo que los problemas que vamos a ver en los próximos meses son importantes y hay que ser muy claros. El tema de la migración va a ser el pilar fundamental de las campañas, del proceso electoral en Estados Unidos, y eso tiene pues un impacto directo para México y para los candidatos y candidatas que ahorita también están tratando de ganar las presidencias de la República.
Bueno, hace unos días lo veíamos, estamos platicando con Lila Bed, uno en Brownsville y el otro en Eagle Pass, ¿no? Desde ahí mandando mensajes claros.
Totalmente, y vimos dos perspectivas, exacto, dos estrategias migratorias completamente opuestas. El presidente Biden pide que pasen este paquete migratorio en el Congreso, que, bueno, los demócratas hicieron concesiones que pocas veces la habían hecho antes para sellar la frontera, pero Trump obviamente frenó la aprobación de esta ley porque pues le quiere culpar, ¿no?, el tema de la crisis migratoria a Joe Biden, y aprobar estas medidas en la frontera pues le quitaría el punch de culpar al Partido Demócrata de cara a las elecciones. Y por parte de Trump, si gana, hasta el momento va a ser aún más extremista en sus medidas en la frontera sur, desde deportaciones masivas hasta campamentos militares. Incluso en Eagle Pass utilizó la palabra guerra, ¿no? Sí. Esta cosa de que es una, como ya hasta una crisis de seguridad nacional para Estados Unidos, Jaime. Y eso es lo que estamos viendo, que puede afectar mucho la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente si gana Donald Trump.
No llevemos y que no nos arrastre hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato. Fue el comunicado que lanzó Biden y los demócratas, Lila.
Sí, a ver, es un Donald Trump otra vez en la Casa Blanca, le va a dar un giro de 180 a la relación bilateral con México. Hemos visto a un Joe Biden muy cauteloso con su relacionamiento con Andrés Manuel López Obrador, particularmente porque han estado la cooperación de Palacio Nacional para frenar esta ola, estas caravanas de migrantes que están llegando a la frontera sur, y se ha quedado callado en otros temas, ¿no? Como en medidas antidemocráticas, en asuntos internos de México, para no irritar al presidente Andrés Manuel, aunque han sucedido varias cosas que, como sea, pues han hecho que enojar al mandatario mexicano. Ahora, si llega Donald Trump, lo vimos también como, ¿no?, un experimento durante los 4 años que él estuvo al frente de la Casa Blanca. Sí fue mucho más agresivo en su estrategia con México, haciendo el permanece en México, el título 42, el muro fronterizo, el que forzó de cierta forma, le dobló la mano a Andrés Manuel para mandar a la Guardia Nacional a las distintas fronteras de México. Sí estuvo mucho más metido en el tema de seguridad, ¿no? Algo que también se ha debilitado mucho con el presidente Joe Biden. Entonces va a haber una reestructuración muy importante, y que creo que cualquiera o quien sea que gane la presidencia en México va a tener que delinear una estrategia con su vecino al norte, completamente diferente a la que hemos visto con Andrés Manuel, porque en realidad no ha fortalecido la relación bilateral y tampoco se han llegado a muchos éxitos en los últimos 4 años.
Y la geopolítica rápidamente, ¿cómo ves Ucrania? ¿Cómo ves Rusia? ¿Cómo ves Israel?
Muy complicado, y no solamente por el tema internacional, por la cantidad de muertes que han ocurrido en Ucrania, en Gaza, en Israel. Es un momento, un panorama internacional muy complicado, que donde también la definición de quién gane la presidencia en Estados Unidos va a marcar, ¿no?, qué tanto involucrado va a estar Estados Unidos. Lo vimos con Donald Trump, que se desentendió de hasta cierto punto del panorama internacional.
Hay una parte del electorado que le gusta, ¿no?, que dice, yo no me quiero poner
por supuesto,
en el mundo.
A ver, la política... Totalmente, Jaime. La política exterior normalmente no juega un papel tan importante en Estados Unidos, pero sí en la cuestión de Israel le ha pegado mucho a Biden con la comunidad árabe estadounidense en estados clave. Y el tema de Ucrania se ha debatido mucho si se les va a seguir dando presupuesto al tema de Ucrania en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, también cómo quede conformado el Congreso aquí en Estados Unidos va a definir mucho cómo se va a enfrentar estas grandes crisis a nivel mundial Estados Unidos, y pues veremos qué hace hace México, ¿no? Porque sí, pues la política exterior de la 4T tampoco ha sido muy buena, que digamos.
Pues a ver qué es lo que ocurre y ya estaremos molestándote en estos días que seguramente será muy intenso. Lila, en verdad, siempre agradecido porque nos regales estos minutos y se lo regales a la audiencia de Grupo Fórmula. Abrazo grande, cuídate mucho.
Otro enorme de vuelta. Muchas gracias, Jaime.
Gracias. Es Lila Beda, analista internacional. Gracias. Mañana aquí juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.